8:30 y... Ay, no veo de aquí allá.
8:39.
¿Cómo estoy de ciega? No puedo creerlo. 8:39 minutos de la noche. Estamos hablando, numeral Vanessa, pregúntele a los militares para tratar de comprender esto, las directrices, las que quitaron, las que pusieron, esto de los incentivos. ¿Qué tan comunes son?
Bueno, siempre uno como comandante busca dar resultados. Eso es normal en una institución militar.
Y uno pone objetivo militar a neutralizar.
Por supuesto, objetivo.
Marcos, el Paisa, ¿sí?
La FARC, el ELN, las autodefensas son normales. Si uno los tiene evaluados a sus comandantes por los resultados, y uno les pide, oye, hay que avanzar en el control del territorio al mismo tiempo de permitir que las políticas públicas, los alcaldes, los gobernadores lleguen con sus capacidades institucionales.
¿Esto es normal, coronel?
A ver.
Una hoja donde le dicen a uno su objetivo militar a neutralizar, ¿cuál objetivo intangible en su área de operaciones asignada, no sé qué, afectaciones 2018, aumente al 2019, o sea, todas
claro,
esas...
Claro, hay una responsabilidad del comandante en definir sus objetivos operacionales, porque aquí lo que se busca es rescatar el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque hay 10 amenazas latentes en el día a día a la seguridad de todos los colombianos. Y ese comandante no se puede quedar cruzado de brazos esperando que su jurisdicción, su área de responsabilidad, pues esté incendiada.
Un paréntesis. Y ese comandante usa toda su capacidad operacional para neutralizar ese objetivo ilícito dentro del derecho internacional humanitario y dentro del derecho operacional. Usa la masa crítica, toda su capacidad de combate, fuerza aérea, armada, ejército e inteligencia para atacar ese objetivo, y eso es lícito.
Claro, ¿y qué está haciendo ese comandante? Pues está cumpliendo la Constitución y la ley, porque para eso la Constitución y la ley lo habilita, para ejercer el comando y la conducción de las operaciones militares. Esa es su función y esa es su responsabilidad, y por eso tiene que responder él como comandante.
Y ten la seguridad, Vanessa, que ese comandante le dice a su gente y tiene asesores jurídicos que están vigilando las operaciones. Y ese comandante es evaluado permanentemente para que sus operaciones estén siempre encarriladas dentro del marco de la ley y se preserve la seguridad de la gente que está en un área de operación. Esa es la misión.
General, durante las negociaciones del acuerdo de paz se habló de que las tropas estaban desmoralizadas, que se estaba equiparando a las fuerzas militares con los guerrilleros. ¿Puede ser esta directriz un mecanismo de presión para que el ejército del posconflicto dé resultados?
Siempre existe la necesidad de dar resultados, y más en esta crisis en que se encuentra el orden público. Tenemos actores armados alrededor del narcotráfico, alrededor de los cultivos ilícitos, bandas criminales disputando con disidencias de la FARC y del ELN esos territorios. Es necesario que las fuerzas, como seguramente lo tienen establecido en sus manuales de operaciones, avancen para tener resultados. Los carrapacos, los águilas negras que están asesinando líderes sociales y que están asesinando excombatientes de la FARC. Es una necesidad imperante de toda la fuerza pública ejercer el control institucional del territorio, y para eso deben dar resultados, para eliminar, neutralizar, para atacar a quienes están asesinando a los excombatientes de la FARC, atacar a quienes están asesinando a los líderes sociales y comunitarios, y para preservar los derechos y la movilidad de la gente en esas áreas convulsionadas del país.
Ahora, si es tan normal, ¿por qué lo retiran?
Pues hombre, uno entiende que hay una observación, hay un tema ya de nivel político, y pues tampoco tiene sentido seguir calentando este debate. Se corrige la observación y se corrige como cualquier plan. Pero si usted vuelve a leer las 50 órdenes, no hay una de esas 50 órdenes que sea ilegal.
No, pues a mí, ilegal no.
Que puede ser
espeluznante, porque obviamente pues yo no estoy acostumbrada
perdón,
a esto.
Vanessa, perdón. Pueden ser un poco, desde el punto de vista político, pueden dar lugar a muchas interpretaciones.
No, de golpe, porque ¿cómo? Ustedes están acostumbrados.
Como está sucediendo.
Bueno, pero es importante que en democracia se haya tomado una decisión.
Claro.
Y puede
y qué bueno.
Atrás.
Y
cualquier documento que genere interpretaciones diversas a nivel nacional e internacional, y que puedan generar razones de problemas prácticos frente a la aplicación de las operaciones militares, pues deben ser revisadas. Y eso es lo que ocurrió, y me parece magnífico que eso se haya retirado.
Claro. Y qué bueno que la opinión pública, el ciudadano, se preocupe por los temas, porque es que el primer beneficiario el primer beneficiario de la seguridad es el ciudadano, y qué bueno que la gente participe, y qué bueno que los medios de comunicación se pronuncien sobre estos temas. Claro que sí, es sano, y tan sensato es que la fuerza escucha las observaciones y hace la corrección pertinente, como en cualquier plan. Pero usted puede analizar nuevamente las 50 órdenes y no hay una sola palabra de ilegalidad.
No, ilegalidad no, pero sí hay como este incentivo, ¿no? Como,
claro,
como
es que a la gente,
la guerra.
Pues claro, es que tenemos 10 problemas que están afectando la seguridad y la defensa nacional, que tienen incendiado el país.
¿No se parece, coronel, en algo a la directiva que terminó derivando los falsos positivos?
No, son,
¿se acuerda que era cuando Camilo Espina era ministro?
Son dos cosas totalmente diferentes. Y
que,
mire,
que dieron incentivos.
Las cosas no hay que sacarlas de su contexto. El comandante tiene la responsabilidad y asume la responsabilidad, y le está diciendo a cada uno de sus comandantes de división, de brigada, mire, este es el camino a seguir, aquí están los objetivos, usted tiene que ejercer el control territorial, tiene que darle solución a los problemas. Pero sobre cualquier consideración, yo sí quiero resaltar, es que lo ha dicho desde el primer día el comandante del ejército, está en sus políticas de comando, es el respeto a los derechos humanos.
Hay un trino que a mí me llamó un montón, señora, la atención, y que retiró finalmente el general Martínez, que lo puso justo después de que Colombia conoció este artículo, que decía: una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia, citando a Elbert Hubbard, no tengo ni idea quién es, pero él lo citaba, y yo creo que despertó cierta incomodidad que lo terminó quitando. Ese trino no era como un poco diciéndole a los militares, pilas, que usted lo que tiene que ser por encima de todo es leal a la institución, no ir a andar hablando con periodistas y no ir contando cosas que...
A ver, yo los llamo la reflexión.
¿Cómo lo lee usted? Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia.
¿Y en eso qué hay de malo?
Vanessa, pues, Vanessa. ¿Le parece más importante la lealtad que la inteligencia, que la
Vanessa,
verdad?
No,
que la...
A ver, en esta, en Blue Radio le exige lealtad a sus periodistas, con su casa editorial, y cualquier organización le exige lealtad a su equipo de trabajo, porque por eso es un equipo donde se fijan unos parámetros.
No, nos exigen lealtad, ¿sabe qué nos exigen? Verdad, por encima de todo. Es decir, yo trabajo en Blue Radio, en un medio de comunicación donde me exigen la verdad, no la lealtad al medio, la verdad.
¿Y cuándo la lealtad va contra la verdad?
No sé.
No, simplemente el comandante del ejército, yo no conocí ese trino, pero no me parece, no le veo nada malo. Simplemente le está diciendo a su equipo de trabajo,
sea
que son, perdón, son 250,000 personas distribuidas en todo el territorio nacional. Oiga, tenemos un norte, tenemos una misión constitucional.
Pero no les está diciendo también, acuérdese que es que hay que ser leal. No tanto, no importa si es verdad o no, no importa ni siquiera si usted es inteligente o no, pero le dice más importante la lealtad que la inteligencia.
Oiga, Vanessa, ¿y usted cómo cree que se puede conducir una fuerza de 250,000 personas distribuidas en todo el territorio nacional con una capacidad operacional absoluta? Pues tenemos que tener lealtad.
¿Lealtad a qué?
A la institución, a la Constitución. Es lo que ha hecho el ejército y las fuerzas militares en 200 años de vida institucional. Hemos tenido todo tipo de guerra. Y tú puedes hacer un paréntesis, y mirar lo que ha pasado en estos 200 años. Y si no fuera por las fuerzas militares y su lealtad a la Constitución, hoy no estaríamos viviendo en democracia. Estaríamos en otro escenario totalmente diferente. Entonces, reconozcámosle a las fuerzas militares en sus 200 años de vida institucional que ha sido un factor determinante, la lealtad a la Constitución. ¿Qué mejor ejemplo de eso? Yo lo interpreto así.
Vanessa, dos cosas que relacionadas con la verdad. Es evidente que hubo ejecuciones extrajudiciales por miembros de la fuerza pública. Y es evidente que están siendo investigados y tienen dos caminos. Que los investigue la justicia ordinaria y les aplique todo el peso de la ley, o que se acojan a la justicia especial para la paz, la justicia transicional, que es lo que nace del acuerdo de paz con la FARC. Es evidente hoy día que hay unos conflictos muy complejos en la ruralidad nacional. Tan solo esta cifra, 532 líderes han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC, y 130 excombatientes de la FARC han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC. Ese es un llamado grande a la institucionalidad para que ejerza pleno y completo dominio y control de los territorios y que allí se instalen las políticas públicas que reclama el país. Entonces, Lo que hoy hay que hacer es enfrentar a las autodefensas gaitanistas, al Clan del Golfo, a las Águilas Negras, a los Rastrojos, a los Urabeños, a los Carraparros, al Bloque XY, a los paramilitares que todavía existen, a las disidencias de la FARC, al ELN. Las fuerzas militares tienen una misión compleja y las instituciones deben trabajar de la mano con las fuerzas militares. Y este momento en el cual hay exacerbación y polarización, hoy escuchaba algo sobre un acuerdo nacional en que el presidente llama a Palacio a unas fuerzas políticas.
Sí, no llamó a los de la oposición.
Debe llamar a la oposición.
Seguramente
debe llamar,
lo va a llamar con
inclusive
tiempo.
Inclusive a la FARC. Es que el acuerdo no tiene plan B, no se trata de hacer una conmoción interior o de reformar la constitución o decretar la conmoción.
Como tratar de calmar un poco el país y que todos vayamos hacia el mismo lado.
Todos los de la izquierda democrática y los de la derecha democrática deben ponerse de acuerdo en lo fundamental del país, que es que crezca el PIB, que haya riqueza, que haya oportunidades, que haya equidad, que se cierren las brechas entre la ruralidad y el país urbano y que todos podamos construir esa paz que está en el corazón de cada uno de nosotros y que bajemos y maticemos los lenguajes, porque esos lenguajes que se exacerban los toman los grupos armados ilegales como patente de corso para seguir asesinando.
Claro, ahí está Iván Márquez diciendo nunca debimos haber entregado las armas.
Terrible.
Grave error haber entregado las armas.
Terrible ese pronunciamiento, Iván Márquez.
Terrible.
Coronel, ¿y qué va a pasar? Porque van a cambiar la directiva. ¿Por qué no midieron antes las consecuencias que esto podía tener? De fondo va a ser lo mismo y entonces vamos a estar en una semana en la misma discusión.
Antes de responder su pregunta, señora periodista, déjeme hacerle una reflexión. Mire, ¿qué hubiera pasado si el comandante del ejército no hubiera estado produciendo resultados? Él lleva lo que ha corrido este año, 5 o 6 meses desde diciembre que asumió el cargo. ¿Qué ha hecho? Implementar todos los recursos institucionales para apagar estos 10 incendios que afectan la seguridad. Y algo tiene que estar produciendo bueno desde que ha generado esta reacción. Yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si el comandante del ejército no hubiera puesto a sus comandantes de brigada, a sus comandantes de división, a producir resultados? Pues el país estaría no incendiado.
¿Qué son resultados? ¿Capturas, bajas?
Control territorial para que el ciudadano pueda ejercer libremente sus derechos, sin ningún tipo de intimidación.
Un militar... ¿Privilegia qué? ¿Sobre qué? ¿Una captura? ¿Sobre una edad de baja?
Que el ciudadano puede ejercer sus derechos. Oiga, qué bueno que no haya bajas, que ese guerrillero terrorista se entregue. Qué bueno. Pero si continúa su accionar armado, pues las fuerzas militares tienen la obligación legal de garantizar que el ciudadano que no está metido ahí, pues venga.
Vanessa, todos los días las fuerzas militares y de policía se reinventan y ellos tienen en el centro a la comunidad, a la población, en los ríos, en las selvas, en los caminos más perdidos de nuestra geografía nacional. Y el resultado que se privilegia allí es que la gente se pueda mover, que la gente pueda transitar, que la gente pueda llegar a sus productos.
Mire, esa pregunta me parece súper interesante, general. Dice Pablo Ruiz, ¿está correcto contabilizar la eficiencia del ejército con base en la suma aritmética de las bajas en el país? ¿Los números?
No, yo pienso que está hecha mal la interpretación. Es decir, en ningún momento se privilegian bajas. Es que esa lección la aprendimos.
Claro,
de los comienzos de los años 2000. Es una lección aprendida. Y esa lección se ha visto en nuevas doctrinas y elementos, documentos de derechos humanos que desde que estaba Sergio Jaramillo, el ministro Santos y los comandantes de ese entonces se establecieron unas directivas claras que aún están vigentes. El mismo gobierno del presidente Duque lo ha reconocido. Es la misma política que se mantiene en el día de hoy. Es que la política es una sola: el respeto a los derechos, el respeto a la gente y el uso eficiente y correcto de la fuerza. El uso de la fuerza tiene que ser muy medido por los comandantes y ahí es donde está la clave: usarla en función de las garantías constitucionales que tiene la población civil en los territorios más difíciles de la geografía nacional.
Coronel, no me ha respondido frente al cambio que va a tener, porque de fondo se va a mantener.
Se hacen los ajustes, pero le reitero, ahí no hay una sola palabra ilegal. Se harán los ajustes técnicos necesarios atendiendo las observaciones y comentarios. Es que el ejército no es sordo, el Ministerio de Defensa no es sordo. Es una observación y se analiza y se hacen los ajustes. Es que aquí no se trata de cazar peleas políticas con nadie. Aquí se trata de cumplir la Constitución y las leyes. Es lo que hace el ejército. Y si hace una observación que se considera válido, pues se hace la corrección. Eso no es la primera vez que sucede, ni tampoco será la última. Pero yo les reitero, revisen las 50 órdenes y no hay una sola orden ilegal.
No, ilegal no. Lo que pasa es que, y creo que ahí sale toda este mare magnum nacional, pues tenemos todavía muy vivo encima y muy poco investigado por completo, porque todavía no hay las condenas, las investigaciones todavía están andando, de los falsos positivos, ¿no? En el ejército, adentro, ese episodio de los falsos positivos, ¿cómo se ve desde hoy? Es decir, hoy cuando, porque para, en general, para la sociedad colombiana es como lo peor que nos ha podido pasar, ¿no? Digamos, uno se estremece profundamente con esto. ¿Cómo se ve adentro del ejército?
Mire, esto amerita un debate de orden ético. Claro que sí. Nadie puede desconocer que en una institución de esta magnitud, ese tipo de hechos tienen sus efectos al interior. Y al interior se toman todas las medidas para garantizar que ese tipo de situaciones particulares no se vuelvan a presentar. ¿Y dónde ve uno reflejado eso? En todos los programas de instrucción, capacitación y entrenamiento.
Después de ese episodio, ¿se incrementaron esos programas, ese mensaje?
No, es que siempre han existido.
¿Pero se incrementaron o no? No,
claro que se incrementan. Y mire, y todos los días los comandantes en sus actividades rutinarias, en los controles, en los programas que se hacen con las unidades, siempre se recaba en este tipo de cosas. El respeto a las normas legales.
Juan Luis y Vanessa, señor, algo para completar lo que has dicho es que a raíz de las lecciones aprendidas que tuvimos a comienzos de este siglo, cuando llegó el momento culminante de la degradación del conflicto en los años 2003-2004, las fuerzas se han profesionalizado. Las escuelas de formación, hoy por ejemplo en la Escuela Superior de Guerra, un mayor o un capitán de corbeta que va a optar por el grado de capitán de fragata o teniente coronel, tiene que hacer una especialización y una maestría. Y ya cuando están en el ambiente de llegar a ser generales o almirantes, casi que pueden optar por un doctorado. La fuerza pública, los soldados, está de unos 10 años para acá. Los oficiales salen al exterior y se preparan. Las escuelas de formación son muy, muy abiertas a tener políticas nuevas de educación en función del desarrollo del país. En la medida que se ha hecho la transición del conflicto y ahora que está en este momento el acuerdo de paz, todas las fuerzas se han modernizado en su doctrina y en su capacitación profesional. Tenemos mejores hombres, mejores capacitados, mucho más capacitados, y están al servicio del país, muy profesionales, y eso es orgullo para todo el país.
Me permite complementarle, Rafael. Mire, viene el ejército implementando hace varios años la doctrina Damasco. Esto es una síntesis de la nueva visión doctrinaria de las fuerzas militares y particularmente del ejército. Y eso evidencia el compromiso y la voluntad institucional en ajustarse a las nuevas realidades constitucionales, legales, internas, internacionales, buscando estar en sintonía con las nuevas exigencias. Y eso sintetiza todo el nuevo proceso de reorganización institucional.
Que es post falso positivo.
Pues a ver, esto es un proceso de crítica interna, ni más faltaba, y hay que revisarlo. Pero esto evidencia que estamos en un proceso de transformación institucional. Y como todo proceso hay que hacerle ajustes, pero esto materializa la voluntad, el deseo y el compromiso de los mandos en alcanzar unas metas superiores.
¿Y cómo hacen los superiores para llevar ese mismo mensaje a los mandos medios o a quienes hoy pueden estar escuchando esta entrevista y decir, bueno, yo también tengo información y quiero denunciar?
Es fácil, hay canales en las unidades para poderlo hacer. Y el comandante genera un ambiente de confianza con sus subalternos para que haya ese camino fluido para comentar. En todos los días se hacen programas radiales, reuniones de Estado Mayor, de Plana Mayor, en los batallones. Se hacen reuniones y todos los temas se tratan. Cuando la patrulla está en el campo de combate, en el área de operaciones, el comandante siempre habla con sus hombres. Y siempre el comandante sabe lo que va a ocurrir. Por supuesto que no tiene toda la información, pero él trata de hacer un juicioso análisis de lo que está pasando y tomar las acciones para que todo esté dentro del marco legal.
Bueno, pues 8:58, se nos acabó el tiempo. General, coronel, yo sí les agradezco mucho venir acá.
Un último mensaje.
Sí, señor.
Que quisiera dar. Yo pienso que algo que está sucediendo es el manejo del lenguaje, y la invitación es para que todos las orillas de la política y todos los opinadores en el país usemos un lenguaje más tranquilo, más claro y más diáfano para transmitir nuestras ideas. El lenguaje que usamos para tratar especialmente la política y los temas de interés nacional es un lenguaje virulento, es un lenguaje de odio, es un lenguaje fatal para el país.
Bueno, y empezando nos enferma, por alguno de los líderes, ¿no?
Y nos enferma, nos contagia en la polarización que nos está acabando a mordiscos. Los colombianos tenemos que ser fieles con la nación soñada y no con esa nación con la que a menudo nos levantamos. Y la fidelidad es una condición necesaria para que nuestros sueños se hagan realidad.
General, gracias, coronel.
Esto es un mensaje de confianza al país. Llevamos 200 años de vida institucional. Y las fuerzas militares llevan 200 años jugándose la vida minuto a minuto para fortalecer las instituciones. Y con todos los problemas que tenemos como país, nuestra democracia funciona.
Sí, es verdad, afortunadamente.
Y en gran medida ese funcionamiento de la democracia es el resultado del compromiso, de la responsabilidad, de la dedicación de las fuerzas militares, que en las 24 horas del día, en todos los rincones del país, están presentes, al menos haciendo un inmenso esfuerzo para que el ciudadano común y corriente, no el que está aquí en Bogotá,
sino el que
está perdido en la Colombia profunda, pueda ejercer sus derechos, recuperarse, activar la economía. De modo pues que este es un mensaje a tener confianza en las fuerzas militares.
Pero también, cuando un documento de una institución tan seria, tan querida, tan importante como el ejército, termina derivando una serie de explicaciones, y entonces tiene uno que invitar a Mesa Blue a dos hombres de Estado como ustedes para que expliquen por qué es que el documento, hay algo ahí que no está funcionando.
No, hay que hacer reflexiones. Es decir,
o en la comunicación, o en la redacción, o en algo.
Hay que hacer reflexiones.
No puede ser que el país lleve espeluznado cuatro días con eso.
Vanessa, la estrategia se debe revisar. ¿Cuáles son los objetivos?
Cuando uno tiene que dar explicación en general.
Hay que revisar, y a eso está abocado nuestras fuerzas, y la respuesta del día de hoy que nos acabamos de enterar de haber retirado el documento es una muestra fehaciente de que somos reflexivos, y es lo más importante y es la ganancia que hay que mostrarle al país. No son las instituciones las que se debe atacar, lo que se debe acabar es con esa polarización que nos tiene sumergidos en una agarradera permanente, en una lucha entre los colombianos, y hay cosas más importantes, hay que avanzar en el desarrollo y en el bienestar de todos los colombianos, eso sí es fundamental.
Muchas gracias, general.
Coronel. Y qué bueno que lo hayan hecho, Vanessa.
Sí.
Porque eso evidencia que
más tranquilo
el tema de la seguridad, que es un patrimonio de todos los ciudadanos, de todos los colombianos, a todos nos preocupa, y qué bueno recibir aportes, comentarios, sugerencias, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Bienvenidos todos los comentarios. Y el ejército es el primer receptivo de todas esas observaciones. Tanto es así que hay una observación, pues la vamos a corregir.
Y bienvenidos ustedes a este programa.
Patria, honor, lealtad.
9:01 de la noche, que tengan un muy feliz resto de lunes apenas. Vienen las noticias.
Tenemos